la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola.
Bueno, muy buenas noches, es lunes, Luis Miguel, mejor imposible, para arrancar con un bolero, canciones románticas, noche de lunes, 3 de junio de 2024, 21:06, está comenzando un nuevo viaje al centro de la noche, después de un día, bueno, como todos son los días en Argentina, ¿no? Con su intensidad, pero eso no importa ahora, lo que importa es que comenzó formalmente la noche de Radio Mitre. Hemos pasado de la frontera de las 9, de las 21, y lo tenemos a Luis Miguel exclusivamente cantando para nosotros y para todos ustedes que están del otro lado. Empezamos a hacer un programa comunitario, en el sentido de que Birmacher, Mariana Martí y Sánchez, quien les habla, proponemos un tema y ustedes lo completan con sus puntos de vista, sus anécdotas, sus miradas. Ahí está cantando Luis Miguel, dale.
El calor que me brindaba el amor y la pasión es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola.
Vamos a hablar de amor. ¿Qué les pasa? ¡Qué bárbaro! Vamos a hablar de amor, de amores imposibles, de amores prohibidos, de amor en general, de las historias de amor de cada uno de nosotros. Si quieren contar, si ustedes se sienten, por ejemplo, protagonistas de una historia de amor insuperable, siéntanse con toda la energía y con todo el espacio y el tiempo del mundo para contarla. ¿Llaman a dónde, Mariam?
Y llaman al WhatsApp de la radio. Qué lindo arrancar el lunes así, sí, con amor. Nosotros arrancamos, llegamos en una burbuja que viene flotando y nos ponemos acá y hablamos de amor hoy.
Aparte, viste que... Bueno, vamos a hablar de amor. Se acabó. Vamos a hablar de amor.
Hoy hablamos de amor. Y me encanta. Y queremos que justamente los que están del otro lado, los radioescuchas, nos manden sus mensajes y nos manden sus mensajes de amor, ¿por qué no? Al WhatsApp de la radio. Los escuchamos en el 1130030790.
¿Qué piensa Birmacher de todo esto?
Por un lado, me gusta mucho la proposición. Hablamos de amor. Tanto de Mariana Martí como de Gonzalo Sánchez.
Todos nos enamoramos.
Que no es un abordaje psicológico ni violento. No, vamos a hablar de amor. Me gusta.
Escúchame.
Ese es el programa que yo escucharía.
Yo también.
Sin especialistas.
Sí.
Un tema del que nadie sabe nada.
No.
Se han matado los seres humanos.
Por amor.
Por amor. Esa frase, hagamos el amor, no la guerra. Y la guerra de Troya.
Fue por amor.
Se matan por amor.
Exacto.
Y también han hecho cosas maravillosas por amor. Pero quiero hacer un inciso. Un reclamo. Una especie de protesta, si se quiere. Traté de cantar con el rey. Con el sol.
Quisiste cantar y no nos dimos cuenta.
Y me dieron la gota fría. Nelly me apagó el micrófono.
Pero mire, hoy
y quiero saber, una vez más quiero saber,
sí,
si es una orden directa de Sánchez o
no,
es
no,
una casualidad.
Yo, usted, a mí me gusta cuando te canta. Yo estoy contento.
Bueno.
Hoy en la calle la gente me dijo que el programa que estamos haciendo tiene un excelente nivel de improvisación bien llevado.
Bien llevado.
Sí, tiene ¿Cómo sería?
Pero es una improvisación a partir
del
pentagrama.
Están improvisando bien.
Eso. Porque tenemos un pentagrama, tenemos una base.
Como que están, tenemos una base. Sí, sí, sin base yo creo que se hace más complicado.
Entonces, usted favorece mi entonación.
No,
y
siempre.
La mera casualidad, el azar, impidió.
Usted me contagia con su.
Que yo pudiera acompañar al rey
no,
en
no
este
sabía,
tema.
No sabía, no lo miré, la miré a Mariana.
Claro, claro.
Perdón.
Lógico, además.
Salí para Mariana.
Está Mariana, está mi imagen, ¿a quién va a mirar?
Jugué, salí para la derecha. Ah,
hizo
y
bien,
dije,
hizo bien.
Bueno, salí para donde está Marian y me perdí que usted estaba como cabeceando ahí, para el.
Y es un tema difícil, pero el sol me convoca. Es imposible quedarse callado cuando él canta.
Esto hoy está fácil porque cualquier canción de amor que agarramos cantar, la podemos cantar.
Y te agrego lo que dijo Truffaut.
No se puede.
Vivir sin amor.
Claro.
No, vivir del amor, perdón. Vivir el que dijo vivir sin amor no se puede, Fito Páez. Claro. Todo lo contrario dijo Calamaro.
Tenemos a todos hoy.
No se puede vivir del amor, dijo Calamaro.
Exacto.
En cambio, Fito dijo que. Pero lo que usted estaba diciendo, lo quiero refrendar, con la famosa frase de Truffaut. En la película La Mujer de la Próxima Puerta,
sí.
Con Gerard Depardieu y Dominique, no me acuerdo tanto, que dice, todas las canciones de amor dicen la verdad.
Qué hermosura.
Qué belleza, ¿no?
Qué
lo dice el personaje.
Qué hermoso.
Todas las canciones de amor dicen la verdad. Fanny Ardant es ella. Gerard Depardieu y Fanny Ardant, película de amor de François Truffaut,
sí.
Uno de los mejores directores de películas de amor en general. La Mujer de la Próxima Puerta.
Bueno, vamos a tener información, datos, libros que hablan de amor, canciones que hablan de amor. ¿Y por qué se nos ocurrió hacer este programa hoy?
¿Por qué?
Pará, escuchemos un poco más de música y les digo, dale.
No se puede vivir del amor.
No se puede. Les ponemos música porque también sé que mucha gente está en el auto escuchándonos. Mucha gente está en la ruta escuchándonos. Mucha gente está en el camino escuchando radio. Y mucha gente está caminando, mucha gente está volviendo de sus laburos. Mucha gente llegó a su casa, es cierto, pero es un poquito de movimiento, ¿no? Me gusta la idea de que están escuchándonos también en movimiento. Así que vamos cambiando la música y los tonos de la noche. Hace 40 años, la semana pasada, se cumplieron 40 años del estreno de una película que todo el mundo conoce a pesar de haber visto o no haber visto. No importa si la viste o no la viste, pero yo creo que la gran mayoría de todos ustedes la debe haber visto, que es Camila. Estás ahí, Ladislau. Camila cumplió 40 años, la película de María Luisa Bemberg, protagonizada por Susupe Coraro y Manuel Arias. Muy jóvenes, muy esplendorosamente jóvenes. Fue la primera película que se candidateó al Oscar en Argentina. Y también, gracioso porque leí un título al pasar que tenía que ver con que es una película donde Imanol Arias prácticamente no habla. Habla muy poco. Pero Imanol Arias, aparte, uno lo tiene en la memoria inmediata, porque anda por Buenos Aires, está haciendo una obra de teatro con Mercedes Morán.
Es como José Sacristán.
Es como uno de esos españoles que están enlazados
a nosotros. Hay mucha sinapsis.
Eso es, una sinapsis, ¿no? Como que son parte de nosotros, han conseguido muchas millas de pasajeros frecuentes, van y vienen de España, de Madrid a Buenos Aires, como quien va de aquí al conurbano, ¿no? Y entonces se vuelven parte de nosotros. Entonces el tipo hace una obra de teatro con Mercedes Morán, entonces son una notición y son un éxito, y de alguna manera lo sentimos cada vez más como algo nuestro. Y resulta que fue la segunda película, ahora corrijo, candidata a un Oscar. Nadie daba un peso por ella a días de su debut en los cines. Se cumplieron 40 años de Camila. Ese es el acontecimiento. Es una gran historia de amor prohibido, ¿no? Una gran historia de amor prohibido en la época de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Entre un padre jesuita que se enamora, por supuesto, de la protagonista. Un film que tuvo escenas de sexo, pero que también sufrió censura de lo que era en ese momento el ente de calificación del Instituto del Cine. Frases, diálogos, un desenlace trágico inolvidable, posiblemente el desenlace trágico más potente y estampado en la memoria de todos nosotros del cine nacional, ellos dos con los ojos vendados. si no recuerdo mal, se conocen con los ojos vendados y se despiden con los ojos vendados. Es un desenlace trágico y demoledor. Si no recuerdo mal, se conocen con los ojos vendados haciendo como un
gallito ciego.
Y con frases muy potentes como ¿qué voy a hacer contigo, Camila? O lo que usted quiera, padre. O Ladislao, estás ahí a tu lado, Camila, ¿no?
Digo, ¿por qué le hicieron hablar poco al padre?
No sé, la verdad es que eso es un tema que habría que indagar un poco.
Yo tengo una, a ver, porque, una hipótesis.
Diga. Recientemente, qué joven, estoy viendo fotos ahora.
Recientemente le recordé, en el contexto de una historia de amor que concluyó entre Emilia Attias.
Y el turco.
Naim.
Sí.
No tengo la suficiente cercanía como para decirle el turco. Me voy a referir a él por su apellido.
Tiene razón,
puede ser. Si no le molesta. Sí. Naim y Attias. ¿Attias o Attias, Mariana?
Me parece que es Attias.
Attias. Muy bien. Esa historia concluyó. No voy a investigar en los entresijos de la relación. No voy a entrar en ese terreno. No es que no me importe. No me parece elegante. En la intimidad tal vez rastrearía en la revista del corazón. Pero no voy a ser yo quien exhiba al aire. Ajá. ¿Por qué termina esta historia de amor? ¿Estamos de acuerdo?
Estoy completamente de acuerdo.
Pero protagoniza este matrimonio, cuando todavía lo era.
Sí.
Una película que se llama Una noche con la verdad. Una noche que oportunamente me habían convocado para escribir una de las historias que son un hombre y una mujer que se encuentran en un aeropuerto y pasan una noche juntos porque no sale el avión. Es un encuentro casual. Ajá. En distintos lugares del mundo.
Mire qué lindo.
En distintas circunstancias, pero todas se parecen en que vos ahora que vas a viajar, te encontrás con o una mujer, no sale el avión. Tienen que ir juntos al hotel ese que esperan los pasajeros hasta que el avión salga al día siguiente. Acá hay uno, en Ezeiza, y en todas las partes del mundo hay uno.
Sí, siempre hay uno cerca ahí.
Y se conocen en esa coyuntura. Muy bien. Él, Naim, en la ficción, está casado con una señora francesa.
Perfecto.
Que lo viene a buscar al hotel. Sí. Porque él tarda en regresar. Sí. Es una noche y parece que se quedó 4 o 5, ¿no? Sí. Sin justificación.
Pero tenía Emilia Attias ahí.
Exactamente. Y lo viene a buscar la francesa. Evidentemente no consiguieron una actriz que supiera hablar francés. Y en vez de cambiar el guión y poner una mujer que hable en español, ajá, hicieron que una señora se haga pasar por francesa. ¿De qué manera? Sin hablar.
No.
Y no la justifican como una persona que no puede hablar, sino que pasa media hora haciendo gestos. Como si hablara con dígalo con mímica. Es una de las partes más graciosas de la película, no deliberadamente. Tengo mi hipótesis de que tal vez no querían doblar a Imanol, tampoco lograban que hable como un cura criollo.
Sí.
Te dijeron, mira, sos hermoso, sos un Adonis. Las mujeres porteñas se van a enamorar de vos como de Catriel.
Muy bello él.
Pero habla poco.
Sí, claro, muy bello.
Si vos escuchás el secreto de confesión, claro, no te tenés que confesar.
Exacto.
Estás detrás de ahí, que aparezcas ahí.
Después vino.
El hombre en silencio paga.
Ahí estamos. Yo esto voy a improvisar un poco, pero esto es 1984, se levantaba la censura, se iba la dictadura, había una situación de libertades. Que regresaban una cierta idea de cosas que se podían empezar a decir, por lo tanto hay una potencia muy pero muy grande. Insisto con esto, Camila es la historia de Camila Gorman y el padre Ladislao, ¿no es cierto? Un amor completamente prohibido en tiempos de Juan Manuel de Rosas, ¿no es cierto? De un
interés. Y ahí Juan Manuel de Rosas no necesariamente es una casualidad que aparezca en la ficción, porque el alfonsinismo y el 84 era antirrosista.
Ahí está, esa,
la República Perdida.
Exactamente.
Era una marea
eso,
antirrevisionista.
Exacto. Entonces, esta película está insertada en esa época. No es menor el contexto político en el que Camila se estrena, con un presupuesto muy alto para la época. Ahí estoy viendo una nota de Pablo Scholz de Clarín que dice que, por ejemplo, en 1979, Mad Max con Mel Gibson se había rodado con un presupuesto de $350,000. Camila tuvo un presupuesto de $370,000. O sea que tuvo presupuesto y tuvo empuje. Marcó también, por ejemplo, el regreso de Héctor Alterio a la Argentina, que había estado censurado y corrido por la AAA. El tipo no podía estar en la Argentina y fue el regreso de Alterio a la escena nacional, ¿no? Al cine argentino. Y después empieza, en esta, esto me lo acuerdo un poco sin apelar al machete, que también coincide con la época de una serie, película, con un gran actor que todavía vive, que es Richard Chamberlain, El pájaro canta hasta morir, dale. Un cardenal.
Qué serie espectacular.
Qué espectacular, por
era,
Dios.
Era una miniserie.
Una miniserie que daban por Canal 9.
Yo vi varios capítulos. Me
era
encantaba.
Buenísima.
Excelente. ¿Ella era Barbara Stanwyck?
Puede ser.
¿Puede ser?
Puede ser.
Espero no estar tirando cualquiera.
Estoy apelando a la
memoria.
Eso
sí lo voy a googlear. Pero él era Richard Chamberlain.
Un cardenal bello, precioso, varonil, Richard Chamberlain, con ese nombre, aparte de ese, de un condenado, o sea, estás condenado al éxito y a la fama.
Rachel Ward, claro, es quien...
Perdón.
¿Rachel?
Rachel Ward.
Ah, Rachel Ward, ok.
No sé quién es.
No, pensé que era Rachel Welch. No,
él era muy ambicioso. Quería
llegar a papa.
Escalar en la curia,
quería llegar a papa.
Pero además tener novia.
Pero quería todo.
Sí, todo. No resignaba nada.
Pero justo coincide. Yo me acuerdo que la miraba, mi mamá la miraba. Y tenía escenas subidas de tono también. Tenía escenas de importantes. Pero esa es la época en que se inserta esta historia de amor que a nosotros nos sirve como... Después vamos a hacer un poco de paseo por los grandes amores apasionados de la historia argentina. Vamos a llamar a una amiga escritora para que nos ayude a pensar un poco todo eso y a repasar grandes pasiones de la historia. ¿Qué les parece?
Y Alterio, ¿no? que lo mencionabas, ya ahí gana el Oscar con La historia oficial.
En 85.
Es un regreso...
El tipo vuelve.
Gloria.
Monumental.
Viene, filma con Puenzo y se gana el Oscar.
Extraordinario.
Impactante.
Dos películas que fueron dos exitazos.
Terrible.
Y La historia oficial ganando el Oscar.
Terrible, además. Terrible. Qué buena época, ¿no? Es una época en que es interesante porque la Argentina se vuelve un caso de estudio. Empieza a ser una Argentina que empieza a ser observada por el planeta. Bueno, la Argentina que se retira de la dictadura y aparte inicia un proceso de democracia y libertad y de juicio y
el juicio de la Junta que ves, todavía hoy...
Es un hecho sin precedentes del mundo.
No tiene precedentes ni imitaciones.
Sí, claro. Okay.
Sigue siendo un caso de estudio de los juristas de todo el mundo.
Espectacular.
Del occidente liberal.
Espectacular.
Único.
Justo hablamos la semana pasada del libro de Monk.
Por supuesto, claro. Que trata eso. Una de las comparaciones que Nuremberg, porque sí. Tanto Malamud Goti como Nino se inspiran en Nuremberg, pero Nuremberg había sido...
Son los teóricos del juicio, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Que los aliados habían ganado la guerra.
Claro.
En cambio, Alfonsín estaba rodeado no solo de dictaduras en el continente, sino de los propios militares argentinos que no legitimaban la democracia. Los juzgó completamente desarmado.
Mirá cómo estamos.
Sin más poder que el del pueblo.
Mirá cómo estamos dando vuelta desde hace 4 o 5 programas alrededor de historias que tienen que ver con el 84, que el otro día hicimos Expedición Atlantis. Estos aventureros que se cruzan en balsa el océano y en 1984 van a ver a Alfonsín. Esa es Argentina, de una Argentina de perspectivas, ¿no? De todo para adelante, ¿no? De todo por hacer, de todo por construir y edificar.
Y es un momento especialmente encantador del país.
Muy bueno, ¿no? Yo me, era
no,
muy
no lo podemos
yo tenía 6 años, primer grado, pero debe haber sido un momento de, como la salida del franquismo también en España.
Por supuesto,
¿no?
La transición española. Y la transición argentina que se inspiró, y en algunos temas la superó incluso, en mi opinión, la transición argentina a la española, pero ambas fueron muy exitosas. La transición española, eso también tiene que ver con que está en Europa, logró resolver el problema económico como nosotros
nunca conseguimos,
pudimos. Mucho menos Alfonsín.
Qué bárbaro, ¿no? Qué increíble, qué interesante todo. Bueno, es en ese escenario que está buenísimo que lo podamos desglosar, porque este programa nos permite eso, que aparece una película que hoy cumple 40 años, que está cumpliendo 40 años la semana pasada, que es inolvidable, que tiene una frase de dos personas, sus dos protagonistas, se aman y no lo pueden frenar ni evitar, pero ese amor los condena y los lleva al desenlace más, pero más trágico. Y esta frase que es histórica y este momento que es histórico y que está en la memoria de todos nosotros, nos va a marcar el pulso del programa. Es simplemente una excusa, le hacemos un homenaje, pero también nos damos la posibilidad de hablar de amor esta noche en el viaje al centro de la noche.
¡Atención, pelotón! ¡Carguen armas! ¡Armas al hombro! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Fuego!
Danilao, ¿estás ahí?
A tu lado, Camila.
El amor no solo son palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar, son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar. A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. Amor no sabe de fronteras, de distancias ni lugar, no tiene edad, puede llegar perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar, es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar. El amor.
Bueno, vamos a hablar de amor, Mariana, no queda otra.
No queda otra, pero qué lindo empezar un lunes así. Y justo hablaban de la obra de teatro que están haciendo Imanol Arias con Mercedes Morán, que se llama Mejor No Decirlo, y las palabras se meten de alguna forma. Antes no hablaba mucho, no hablo mucho en la película. En este caso se trata de una pareja, un matrimonio que lleva muchos años juntos, y tienen la fórmula imbatible para el éxito, que es justamente saber cuándo hablar y cuándo callar. Pero en un momento se plantean, bueno, ¿qué sucedería si empezamos a decir todo? Absolutamente todo, todo lo que nos molesta, todo, no nos callamos nada. Y entonces, justamente con un tinte de comedia, Mejor No Decirlo, es una comedia en la que estos dos grandes actores protagonizan. Pero bueno, justo me llamaba la atención esto, ¿no? De las palabras, del decir y el no decir en una relación. Y bueno, ¿cómo comenzó esta historia de amor? Bueno, hermosa.
Tremendo, bueno.
¿Vos sabés que sí, diga. Hay una novela de Philip Roth.
¿Cómo se llama? Es la más importante de todas las novelas de amor.
¿De Philip Roth?
Hay una de Philip Roth que es una novela que es ineludible.
De amor, podemos mencionar La Humillación, Némesis.
¿Fragmentos del discurso amoroso de quién?
No, ese es Barthes.
Roland Barthes.
Roland Barthes.
Siempre me confundo.
No es novela,
es un ensayo.
Nunca lo leí.
Siempre me confundo Barthes con Philip Roth. Siempre me confundo,
sí. Nunca lo leí. Pero Roth tiene en una de sus novelas, ya no me acuerdo cuál, una definición del matrimonio, que un hombre le cuenta al alter ego de Roth cómo hizo para pasar tanto tiempo casado. Y dice, no sabes la cantidad de mordidas que tengo en la lengua. Dice el marido estable. Y Roth, el alter ego, dice, Yo no sé si querría vivir así. Es una discusión. Y yo le pregunté a Tato Bores, ese reportaje todavía está, alguna vez fue citado, año 95, cómo había hecho para sostener un matrimonio de, creo que por entonces, más de 40 años. Y lo entrevisté en la calle Cavie. Y Tato Bores me respondió, hay que tener las pelotas de bronce.
El amor
después del amor, tal vez se parezca a este rayo del sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor en la esencia de la sal.
Buenas noches, Gonzalo, Marcelo, Mariana. Quería comentarles que sí, que la voz de Imanol, como el padre de Ladislao Gutiérrez, fue doblada por un actor argentino que se llamó Lelio Incroche, fallecido ya hace unos años. Les mando un abrazo, excelente programa. Gustavo de Belgrano.
Mientras hacemos nuestro viaje de cada noche, nos podemos ir comunicando. Déjanos tu mensaje de WhatsApp en el 11-3-003-0790.
Hola chicos, muy buen programa, excelente programa el de hoy. Y bueno, ¿qué les cuento? Mañana me caso. Si eso no es amor, que alguien me diga lo contrario. Hace 12 años que estamos juntos, mi marido tiene 70, yo 50, y bueno, mañana decidimos casarnos. Bueno, espero que pasen mi mensajito, soy Angelina de Aedo. Los quiero, besos.
Este mensaje merece un comentario.
Felicitaciones.
Primero y que todo, ¿no?
Hay una película de Hitchcock,
sí,
en que dos divorciados,
sí,
coinciden en un pueblo y se llevan mejor que nunca. Ahora, muchos años después,
ajá,
se reencuentran divorciados y se llevan mejor que nunca en todo su tiempo de casado.
Mirá qué bueno.
Pero de pronto, un abogado les explica que por un problema legal, nunca se divorciaron. Ese divorcio no es legal, de modo que están legalmente casados.
Qué bárbaro.
Y se empiezan a llevar mal.
Qué misterio que son. Perdón, Marce, me hiciste pensar en algo que... Qué bárbaro.
Les decíamos todo lo contrario.
No, 50 y 70.
Pareja,
qué pareja fantástica.
Es una muy linda edad para casarse.
Sí, me parece que sí.
Pero es el premio Guinness... Porque nadie se casa ahora.
Nadie
casi
se casa.
Casi todo el mundo rehúye esa ceremonia.
Sí, nadie se casa. Poca gente se casa.
Se divorcian sin casarse previamente.
Se me ocurre
son
pensar
tan pocos los que se casan que se divorcian sin casarse.
50 y 70, se me ocurre pensar que no son primeras nupcias. Se me ocurre pensar que hay historias ahí, pero no sé, por ahí sí. Nunca se sabe. Ahora, qué lindo misterio es el misterio de las parejas que duran en el tiempo. Y las parejas duraderas. Esas parejas que... están y no están, se separan y vuelven, pero el tiempo las las reúne, ¿viste?
Como una correntada. Ay,
qué misterio.
Como la marea.
Sí, porque es más interesante ese misterio, el de la perdurabilidad, que la normalidad de una ruptura, porque en definitiva una ruptura es una normalidad, me parece. Entonces,
sobre todo en la contemporaneidad.
Sobre todo en esta época.
Se da por hecho que las cosas duran un tiempo.
Exacto.
En cambio, la persistencia...
Es un misterio
en esta época. Es una paradoja, ¿no? Sí. Pero pareciera que lo efímero es lo misterioso.
Claro.
Y la estabilidad la rutina.
Total.
Pero, como bien está señalando Sánchez, en ocasiones la estabilidad es un misterio.
Es un misterio.
Total. Un enigma que comparte con el universo... El mérito de no tener respuesta.
Podríamos haber hecho este programa con recetas de amor.
Ah, pasemos ya mismo, vayamos pidiéndole a Nelly.
A Nelly.
Receta para un filtro de amor infalible de Joan Manuel Serrat.
Buenísimo.
Receta para un filtro de amor infalible.
Perfecto.
Y le pido permiso a nuestro conductor.
Adelante,
para que esta amigo. Canción,
sí.
Quizás cuando se acerque el corte,
sí.
Sea transmitida... íntegramente.
Entera, de pie a pa.
Por favor.
De pie a pa.
Porque es una historia la canción.
Sí, sí, sí. Ah, tenemos que escucharla bien porque es una historia entera.
Quiero volver a repetir la frase de William Somerset Maugham.
Sí.
Porque usted trajo el tema.
Diga.
Inteligentemente, románticamente.
Románticamente.
El misterio de la perdurabilidad.
Me parece espectacular.
Maugham dice, es un misterio que comparte con el universo el mérito de no tener respuesta.
Claro, no la tiene. Después cada uno puede tener la suya, pero no hay un consenso ni una respuesta definitiva.
Le voy a hacer una buena pregunta.
Hágala.
Porque usted trajo el tema.
Yo traje el tema.
En esa perdurabilidad,
sí.
Está incluida, y voy a decir una frase que a mí me resulta irritante,
adelante,
que nunca diría
diga,
al aire,
diga,
si usted no hubiera sido
lo recibo.
Tan disruptivo con lo que trajo.
fue mi lo que me atravesaba.
En esa perdurabilidad.
Solté el comentario, pensamiento.
Pero es un comentario muy valioso. ¿Incluye la química de los cuerpos?
No necesariamente.
Contestó con rapidez.
No necesariamente. Ajá. No necesariamente, lo escucho. No necesariamente, despliegue. Pero sí, es que sin duda que hay también un secreto y algo indescifrable en las pasiones que no terminan. Digo.
Son dos cosas distintas.
Son distintas.
¿No? Hay una pasión que puede ser aleatoria.
Total.
Se siguen atrayendo, pero no están juntos. Cada tanto se ven. Pero
la pasión física,
claro.
¿No? Digo.
Pero eso, Mariana Martí.
Sí.
En una pareja estable, se conocieron a los 16 y siguen juntos a los 75. ¿Está el elemento químico o no necesariamente?
Sí, para mí sí, si no, no hubieran durado tanto tiempo.
Bien.
Bueno, puede ser.
No, pues... no soy quien para dar una sentencia, pero son dos visiones contrapuestas.
Sí. Son solo visiones, no tenemos la verdad.
¿Y
no.
esa química en algún momento se interrumpe?
Ya no te sabría decir.
No, justo leí algo al pasar sobre que no existe la media naranja.
Claro, no, eso es cierto.
Pero a lo mejor sí.
Se construye, ¿no?
A lo mejor sí para algunos.
Acá no hay nada que no exista.
No, acá no hay nada que sea tan...
No hay nada que no exista. Todas las teorías que... El amor es... No. Voy a decir un lugar común, pero no por eso menos cierto. Cuando un lugar común dice la verdad, no hay más remedio que repetirlo.
La última novela que leí de amor, que casi todas las novelas son de amor, ¿no? Pero la última que leí sobre el amor se llamaba Amor. Yo te conté la de Becerra.
Correcto.
Amor se llama. Y plantea una arqueología del amor. Porque dentro de 100 años desapareció el amor. Estamos en el siglo, en el año 2124, 100 años adelante, y desapareció el amor. Entonces hay que ir a buscar el amor a las historias de amor que quedaron en un archivo. Entonces hay que ir a un archivo donde están, no sé, me sale mecanografiadas, pero no, están archivadas digitalmente las historias de amor. Entonces entra en la historia, va a un archivo, el personaje protagonista hace como unas revisiones del concepto de amor, la idea de amor, hubo guerras por amor, el amor esto, el amor lo otro, y hasta que llega la historia de Pablo y Luciana. Entonces entra en una historia de amor y entra a ser una especie de observador y viajero en el tiempo de la historia de amor entre Pablo y Luciana. Pablo es un escritor y Luciana es una directora de cine, ponele. Dos personajes de la cultura, ¿no es cierto?
¿Está buena?
Cierto esnovismo a través de los personajes, ¿no? Y entonces es una arqueología, una investigación sobre esa historia de amor. Nada, curiosa la idea, interesante.
¿Ella es linda en la novela? La
ella es linda y apasionada y hay algo que tiene esto de la perdurabilidad en el tiempo, de una historia de que puede haber historias intermedias, intersticias, pero hay algo que sostiene en el tiempo una relación.
¿Hay escenas eróticas en la novela?
Hay escenas eróticas en un automóvil, una tarde de lluvia cerca del Parque Lezama. Está el auto estacionado cerca del Parque Lezama, en la barranca del parque. Llueve torrencialmente en una Buenos Aires de estas de ahora, húmedas, desabridas, y ellos hacen el amor en el auto.
Yo le voy a decir, en base
del habitáculo,
al tema que trajo, que usted sabe que en mis ratos libres yo también me dedico a la ficción, he escrito algunos libros.
¿Usted cuántos? Tiene 14.000 cuentos.
Hay
14.000 viernes que escribe.
He publicado algunos libros. Y uno de los temas que especialmente me interesa tratar es la sensualidad en las relaciones perdurables.
Sí.
Que suele estar subestimada.
Sí.
Como si la continuidad y la cercanía perdurable conspiraran contra la sensualidad. Uh-huh. En mis cuentos ocurre exactamente lo contrario.
¿Cómo es?
La estabilidad genera una intimidad que lo coyuntural o lo episódico nunca alcanza. Para llegar a una verdadera intimidad sensual, proponen mis cuentos, quizás románticamente, quizás utópicamente, hace falta estabilidad. Solo triunfando en esa estabilidad se alcanza una intensa sensualidad. En oposición a la idea de que no, es mejor lo furtivo, es mejor lo oculto, es mejor... No, es... Conquistar realmente es que hayan pasado años y saber que lo que el resto del mundo considera algo convencional ocurre, la perversión, el misterio,
me gusta
lo inusual.
Veo que a Rolón le tirás esto, te hace esto, con esto que hace te hace un libro y te vende 100.000 ejemplares.
Sí, es una suerte que no me ha acompañado.
Eso es terrible, ¿no?
Dice lo mismo, probablemente.
No, Rolón va a la librería, a la editorial y dice, ¿cuál es tu producción? El amor. Ah, bárbaro, listo, se imprime, sale lo que sale, 100.000 ejemplares, adentro. ¿Cuál es tu próximo tema? La felicidad.
Y sale.
Sale, 100.000 ejemplares, todos.
Y es encantador, además.
Y aparte es un buen tipo. Es un tipo
una
bárbaro.
Persona encantadora, cuenta, no podés hablar mal de él, lamentablemente.
Imposible.
Le va genial y no podés marcarle nada malicioso.
Nada.
Simplemente decir qué persona encantadora.
Qué bien le va.
Sí.
Con sus libros, el único.
Se lo merece.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, el amor es el tema. ¿A dónde llaman?
El amor es el tema y llaman al WhatsApp de la radio. Ahí queremos sus audios. 113-003-0790.
Bueno, ahí están. Hay audios que tenemos seleccionados de distintas películas de amor. Muchos los tenemos, sepan entender, que están doblados al castellano, porque si queremos escuchar un audio como el de, no sé, Lo que el viento se llevó o Casablanca, por ejemplo, siempre nos quedará París. Lo tenemos que hacer en castellano porque esto es radio.
Sí, claro.
Y no vamos a presuponer que todo el mundo entiende inglés. Así que vamos de Casablanca a Lo que el viento se llevó.
Dígale al sargento que lleve el equipaje del señor Laszlo.
Claro, Rick, lo que usted diga. Lleve el equipaje del señor Laszlo al avión.
Sí, señor. Por aquí, por favor. Si no le importa, ponga usted los nombres. Así será más oficial.
Piense usted en todo, ¿eh?
Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo.
¿Pero por qué mi nombre, Rick?
Porque te vas en ese avión.
Pero es que tú no vas a venir.
Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado.
No, Rick, no. Anoche dijiste...
Anoche dijimos muchas cosas. Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor, que es a quien perteneces.
Pero, Rick, escucha...
Escúchame tú. ¿Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí? Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Louis?
Me temo que Strasser insistiría en ello.
¿Dices eso para que me vaya?
Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
Dije que nunca te dejaría.
Y nunca me dejarás. Yo también tengo mi labor que hacer. Y no puedes seguirme a donde voy. Y en lo que he de hacer no puedes tomar parte. Yo no valgo mucho. Pero es fácil comprender que los problemas de tres pequeños seres no cuentan nada en este loco mundo. Algún día lo comprenderás. Vamos, vamos. Ve con él, Ilsa.
Remember this, a kiss is still a kiss, A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely.
¿Qué haces, Gonzalo? Marcelo Ramos. Pusiste este tema de Julio Iglesias y me hiciste acordar a mi vieja que falleció hace muchos años, que era fanática de Julio. O sea que cuando murió, con el tiempo, yo vengo a la casa y encuentro un cuadro que era de Jesús, lo desarmo porque me gustaba el marco. Y atrás de la foto de Jesús estaba la foto de Julio Iglesias. Qué recuerdos.
En este disco, sí, El amor de Julio Iglesias, uh-huh, homónimo con la canción que pasamos.
Acá el que sabe Julio Iglesias es Birmacher.
Pero esta canción, ¿o la elegiste vos o la eligió Nelly?
La eligió Nelly.
Hermosa canción. Yo la recuperé tarde. No era de las canciones que más me gustaban. Pero tuvo una versión que se llama El Uno en 2011, donde la volvió a cantar. Y la canta mucho mejor que en el disco original, que es de los años 70. Pero en ese disco,
sí,
El Amor, se titula el disco, donde tiene temas extraordinarios como My Sweet Lord, la de George Harrison, sí, la reversión, sí, a Julio, o tiene Quiero Encontrar Un Lugar en el Mar, ajá, o tiene Si Me Deja No Vale, Agua Que No Bebas, Penas y Tristezas, Déjalas Correr, todas canciones maravillosas de amor,
sí,
en ese disco. Él está sentado en un sillón de mimbre, con un sombrero como de paja, un sombrero panamá, ajá, pero en un sillón de mimbre. Y en un sillón igual está sentado el Corto Maltés en La Balada del Mar Salado. Y por algún motivo esas dos tapas, la del disco de Julio y la del Corto, que son dos de mis principales, ¿cómo llamarlo?, ni ídolos ni héroes, uh-huh, de figuras admirables para mí, Julio Iglesias y el Corto Maltés, se parecen mucho a las dos tapas. La de Julio en El Amor y el Corto Maltés, dibujado por Hugo Pratt, los dos sentados en sillones de mimbre y los dos con El Amor como pasión soberana.
No tiene edad, puede llegar perdido entre la gente o arrullado en un cantar.
Hola, chicos queridos, qué hermoso programa, El Amor. Yo me vine de Pergamino a Buenos Aires por un desamor. Pero aquí encontré al amor de mi vida, que hace 44 años. Que estoy, un hijo hermoso. Y bueno, El Amor. Los quiero mucho, los sigo escuchando. La música me mata, me mide martirio.
Es no decirse nada y en silencio caminar.
Soy Carlos de San Isidro. La historia de amor más linda fue la historia de amor que Carola y yo tuvimos cuando estuvimos casados. Lamentablemente la perdí el 28 de febrero y la extraño, la pienso y la siento todo el tiempo. Les mando un abrazo y los felicito por el programa a los tres.
La película Camila es la de Lao. ¿Estás ahí? Cuando lo estaban por fusilar a los dos y ella embarazada. ¿Qué historia de amor?
¿Qué tal? Buenas noches. Viaje al centro de la noche. Soy Daniel de Venado Tuerto y quería contarles mi historia de amor más reciente y más linda y más bonita. Nos conocimos a través de Tinder, nos citamos en Rosario, en Rioja y Oroño, y dentro de muy pocos meses vamos a llevar ya casi 2 años de vernos cotidianamente, respetarnos y amarnos muy fluidamente y apasionadamente. Los felicito por el programa y por la onda de la noche. Y viva el amor.
Acá en lo que el radio escucha agrega el respeto.
Sí.
Coincide con mi definición del amor, que es lujuria más respeto.
Lujuria más respeto.
El amor.
Y qué lindo que el radio escucha introduce el elemento de la época, ¿no?
Tinder.
El elemento epocal, ¿no?
100%.
Tinder, y mira qué interesante para el que está solo y todavía no se anima, saber que cuenta con una herramienta que es muy, pero muy noble y muy eficaz, sobre todo, a la hora de, por lo menos, de relacionarse con gente. Que está ahí al servicio, no de los jóvenes de la generación Z, está al servicio de todos, está para ser usada por todos. Y fíjate cómo una persona que, bueno, no sé qué edad tendría el oyente, pero no parecía una persona, un péndex, claro. ¿No? Entonces, de repente, introduce una herramienta de época que bien merece la pena ser usada de ser necesario.
Tinder es el Uber del amor.
El Uber del amor.
¿A dónde me querés llevar? Y llévame a una relación que dure una noche. No, quiero ir a una que dure 4 meses. Uh-huh. Y yo a una, como dijo el radio escucha, más de 2 años.
2 años. El Uber del amor.
Si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer?
Francamente, querida, eso no me importa.
No debería dejarle ir, no. Hay algún medio para hacerle volver. Ahora no puedo pensar en ello. Me volvería loca si lo hiciera. Ya lo pensaré mañana. No tengo más remedio que pensarlo. ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué me importa ya nada?
¿Pretendes decirme, Katy Escarlata O'Hara, que Tara no significa nada para ti? Pero si la tierra es lo único que importa, porque es lo único que perdura.
Algo que amas más que a mí, aunque quizá no lo sepas. Tara.
Esto es lo que te da tu fuerza, la tierra roja de Tara.
La tierra es lo único que importa, porque es lo único que perdura. Algo que amas mucho más que a mí, aunque quizá no lo sepas. Tara.
Esto es lo que te da tu fuerza, la tierra roja de Tara.
La tierra es lo único que importa, algo que amas mucho más que a mí.
La tierra roja de Tara.
Tara. Tara.
Tara.
Tara. Es mi hogar. Iré a mi casa. Idearé algo para hacerle volver. Realmente, mañana será otro día.
Hola, Radio Mitre. Referente al tema que están tratando en el programa Viaje al Centro de la Noche, no se olviden esa película que trata de una historia de amor, también era Gus, donde tiene un tema principal que acompaña musicalmente a esa película, que es Melodías Encadenadas. Soy José Novelo, de Goya.
como yo. Nadie te ha ofrecido tanto amor. Nadie te ha enseñado de la vida más que yo. Nadie, mi amor, busco tu amor con tanto amor. Un atardecer llegaste a mí como primavera en mi jardín. A la luz de candileja yo me enamoré. Era tu amor tal como yo lo imaginé.
Bueno, ahí está. Estamos en una noche muy romántica, contando historias de amor.
Permítame hacer tres incisos muy breves.
Diga.
Hemos pasado los audios del final de Casablanca.
Tiene razón, recordemos.
Bogart con Ingrid Bergman.
Sí.
Final, peliculón de amor, de las mejores películas de todos los tiempos. Lo que el viento se llevó.
Uh-huh.
También podemos decir lo mismo. Y eran para Vivian Leigh y Clark Gable.
Exacto.
Haciendo el papel de Scarlett O'Hara y el capitán. Y Candilejas, cantada por Julio Iglesias, es melodía original de Charles Chaplin para su película Candilejas, homónima, que es mi película favorita de Chaplin, más que las humorísticas, y también una de las mejores películas de amor de todos los tiempos.
Y para nuestro oyente amigo que perdió su pareja y la recuerda con amor inolvidable, la banda sonora de Ghost.
Exacto, melodía desencadenada el tema específico.
Precioso, precioso. Bueno, está bárbara la noche, la verdad. Les recuerdo que tiene que ver con que se cumplieron 40 años del estreno de la película Camila, que narra la relación de amor prohibido entre Camila Oberman y el padre Ladislao en plena época de Juan Manuel de Rosas. Entonces estaba hoy a la tarde un poco dándole vuelta a las ideas y se me cruzó por la cabeza Flor Canale, que es, primero yo la conozco de como periodista, pero se convirtió en una gran escritora, una gran novelista de las pasiones de la historia argentina. La gran narradora de las pasiones de la historia argentina es Flor Canale y está en línea. ¿Cómo andas, Flor? Gonzalo te saluda.
¿Cómo estás, querido? ¿Cómo te va?
¿Todo bien?
Nosotros tenemos que decir que somos amigos de hace unos años.
De hace unos años. De las redacciones, sí.
Claro.
Escuchame, yo recién pedí que me apunten la cantidad de libros tuyos porque yo perdí la cuenta, obviamente no. Y ya son muchos y todos tienen que ver con esto. Y sos como la persona ideal para hablar de estas historias de amor de la historia argentina. La verdad que sos vos.
Sí, bueno, la pasión es una de mis obsesiones. La otra es la historia, con H mayúscula. Y justo, bueno, en general yo cuento historias que han sucedido, historias que tal vez no tienen final feliz, ¿no? Porque escucho esta canción de Julio Iglesias y todos estos asuntos que parecen de un amor prístino y saludable. Yo, lamentablemente, les vengo a arruinar la noche.
No,
pero bueno, ¿quién les quitó lo bailado? ¿Y quién te quita lo bailado cuando sos víctima consciente de una gran pasión? Porque en general las pasiones no tienen final feliz.
Y se es víctima de la pasión, claro, se es víctima.
Digamos, porque es una emoción intensa, ¿no? Y, y no, digamos, y en general
solo se puede perder.
Y todo se pierde ahí, se pierde la cabeza, se pierde todo en función de pararse frente al abismo y arrojarse, ¿no? No es para cualquiera, y justamente hablabas de Camilo Gorman y Ladislao Gutiérrez, ¿no? Que bien decías que se cumplían 40 años de la película de María Luisa Bemberg, Camila. yo escribí una novela, Pecadora. Uh-huh. Exacto.
Sí.
Habías perdido la cuenta, me dijiste, te digo que son 11 y estoy escribiendo la undécima, o sea que son unas cuantas. Wow. Unas cuantas.
¿Cada cuánto publicás, Flor?
Bueno, hasta el año pasado una por año. Uh-huh. Pero vamos a hacer un poco de algo un poco más ralentado, porque se me va a quemar la cabeza.
Es fundamental descansar.
Porque me quiero sufrir un poco menos, ¿no? digamos, en el proceso de escribir, quiero disfrutar un poco más. Igual es raro pedir esto porque es a pura adrenalina la escritura, ¿no?
Claro.
No es liso, digamos. Sentarse a escribir no es un proceso liso.
Ni hablar, es siempre trabajoso.
Sí, muchos obstáculos. Uh-huh. Todo el tiempo, la realidad, el presente interviene malamente en, uh-huh, en esto que uno quiere suspenderse en otro espacio, en otro tiempo, no, claro, no nos lo permiten, ¿viste?
Tal cual. Y escúchame, ¿y Pecadora es de cuándo es Pecadora? ¿Hace ya?
Pecadora es, mira, mi última novela es El Diablo, que es del año pasado, es la historia de Bernardo de Monteagudo.
Sí.
La anterior es Bastarda, que es la historia de Manuela Sáenz y Simón Bolívar. Uh-huh. Y la anterior es Pecadora.
Claro,
o sea, 24, 22, uh-huh, no me acuerdo bien, pero bueno, es de las más recientes, digamos.
¿Y cuál te gusta recordar más de todas? ¿Qué te gusta de todas las novelas que has escrito? ¿Qué historia de amor te vuelve una y otra vez y decís, bueno, mira, puedo Manuela Sáenz, Camilo Gorman, Madame Pericón,
bueno,
no sé?
Yo te diría que en principio la de Camila y la de Islao, por más que la conocemos, la conocíamos, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Escribir esa novela a mí me modificó ampliamente. Me conmovió con una desesperación. Por más que yo sabía lo que había pasado, algo me decía en el cuerpo que por favor que no pase lo que yo sé que va a pasar. Es una estupidez lo que te estoy diciendo, pero era tan tan desesperante esa tragedia, que es nuestra tragedia, yo te diría, shakespeariana, la criolla, ¿no? Es una tragedia, no sé si la más horrorosa de nuestra historia. Por lo pronto el 19, el siglo XIX lo es.
Uh-huh. ¿Por qué los manda a matar, Rosas?
Porque él era cura, uh-huh, ella era su feligresa.
Sí.
Y estaban cometiendo un pecado mortal. Te lo pongo entre comillas. Vos decís, pero ¿cuál era su pecado? Estar enamorados.
No, los podría haber desterrado, los podría haber, pues, ¿no?
Bueno, ella se podría haber salvado, uh-huh, si ella declaraba, porque por supuesto les tomaron declaración, ¿no es cierto?, en Santos Lugares, el edecán de Rosas, el comandante de Santos Lugares, Antonino Reyes. Los recibe ahí cuando los encuentran, no los delata un cura, los delata un colega de Ladislao, que los ve en Goya, lo reconoce a él.
Uh-huh.
Y entonces los porque ellos estaban usando otros nombres, digamos, identidades falsas, y que además en realidad ellos podrían haber vivido esa vida prohibida, ¿no es cierto? Uh-huh. Ella, por ejemplo, se hubiera casado con otro señor, él hubiera seguido siendo el párroco del
claro,
Socorro,
uh-huh,
porque estaba lleno de curas que vivían triples vidas, tenían hijos con señoras,
sí, claro.
De señora una, señora dos, señora tres, te quiero decir.
Uh-huh.
Las altas jerarquías de la iglesia en ese entonces, vamos a hablar de ese entonces, no hablemos de este entonces, prefiero hablar de ese
mejor
entonces.
Mejor ese entonces, sí.
Claro,
sí,
de ese entonces.
Sí.
Tenían, bueno, unas vidas licenciosas.
Uh-huh.
Y por supuesto que esto esto era como un secreto a voces. La sociedad hacía oídos sordos y la cosa seguía su curso. Acá el problema es que, bueno, se escapan y en todo caso esto arma un revuelo nacional. Se dice también que esto le valió a Rosas el inicio de su, a años después, a decadencia, digamos, y Caseros, ¿no es cierto? A ellos lo fusilan el 18 de agosto de 1848, en febrero del 52 es Caseros. Entonces, digamos, usan la oposición, digamos, el gobierno y la oposición usa este acontecimiento horroroso a favor y en contra. Digamos, es como la disputa política. Estos dos chicos, iba a decir una mala palabra, estos dos jóvenes, de 18 y 20 y pico, ahí chiquilines, 18, 20 años, son usados políticamente, la oposición para voltearlo, digamos, para empezar a horadar definitivamente, ¿no? Los diarios internos y los del exterior, Chile, Uruguay, acusándolo a Rosas de ser casi el culpable y el, digamos, el gobernador de Sodoma y Gomorra, digamos.
Y Rosas, esto, te encadeno con otra, que Rosas también tuvo su pasión con Encarnación Ezcurra.
Esa es una gran historia de amor cómplice y todo.
Mira.
¿No? Porque realmente él era un hombre de mujeres, quiero decir, a él le importaba mucho la opinión de las mujeres, a él le gustaba estar entre mujeres, y se casa con esta mujer, Encarnación Ezcurra, a pesar de la negativa de su madre. Que para su madre, Encarnación Ezcurra era poca cosa, fea, nada, un mamarracho para su hijo, que para ella era un príncipe. Agustina López de Osornio, la madre de Rosas. Sin embargo, Encarnación se inventa un embarazo, mirá la estrategia que usa, una gran estratega. Encarnación se inventa un embarazo, hace que su suegra se entere de esta deshonra para la familia, no tener un hijo que dejara embarazada a una muchacha que, y además que la abandonara, no, hay que casarse. Entonces se casan. Entonces, bueno, es así que Encarnación se supone que se casa de apuro, entre comillas, y el apuro no existía porque no estaba embarazada, pero, y aquí entran Manuel Belgrano, precisamente hoy que se cumplen, ¿no? Hoy es 3 de noviembre. Se conmemora el nacimiento en 1770 de Manuel Belgrano.
Sí.
Había dejado embarazada a la hermana mayor de Encarnación, a Josefa Ezcurra.
Ese Belgrano era un personaje, ¿no? Vos, un libro de tus libros se llama son las relaciones secretas.
Claro, ese también fue un gran seductor, ¿no? A pesar de las intentonas de ponerlo como, bueno, afrancesado, te diría, ¿no es cierto? Lo catalogaban, este era gay, no era gay, estas cuestiones. Manuel Belgrano tenía un éxito rutilante con las mujeres, tuvo dos hijos que sabemos, ¿no es cierto? Tal vez tuvo más, pero con dos mujeres distintas, dos señoras casadas con otros señores. Uno de estos hijos es el que él tiene a Pedro Pablo con Josefa Ezcurra, Pepa, pero que por supuesto Pepa estaba casada con otro señor, entonces hubo que entregar ese niño velozmente, hubo un pase de manos ahí con este bebé que pasó pasó a ser hijo, entre comillas, de su tía y su tío, y en realidad su tía era su madre. Por eso te digo, en el siglo XIX pasaban cosas había seguramente, además, no te olvides que todos estos hombres de los que estoy hablando ponían en riesgo su vida constantemente. Los primeros, San Martín, Belgrano, todos estos muchachos se iban a la guerra y no se sabía si volvían, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que con tanta muerte alrededor, aunque se fuera el fantasma de la muerte, bueno, el desenfreno erótico, ¿no? Sí, cuando era también con su mujer y con sus amantes, ¿no? Uh-huh. Esto estaba bastante más permitido esto era, iba de hecho, ¿no? Que los hombres, claro, por ahí tuvieran, cuando se iban, qué sé yo, 8 meses, 1 año al campo de batalla, bueno, ahí también tenían sus cosas. Esto era diferente con las mujeres,
sí,
que esperaban, algunas con alguna alegría fuera del oficial también. No quiero decir que eran unas señoras que se quedaban quietas. Hubo algunas, bueno, con la pasión a flor de piel y así lo llevaban adelante.
Tenés dos personajes en tu bibliografía, una vengadora y una libertina, que son
qué lindo para mí, para los señores no.
Pero muy disruptivas para las épocas que transitan,
sí,
¿no?
sí por supuesto. La libertina no es otra que Madame Perichon, que era la abuela precisamente de Camilo Gorman, ¿no? Fíjate cómo claro, era la abuela, Anne-Marie Perichon de Gorman, que llega al Río de la Plata a fines del 18, una francesa, nacida en una colonia francesa, pero con la educación sentimental y demás a la francesa, no tan diferente de lo que sucedía aquí en el virreinato, desde el Río de la Plata, ¿no? Que veníamos de una educación, sí, no te voy a decir monacal, pero casi, ¿no? Demasiado religiosa y católica, y entonces, bueno, esta mujer irrumpe en Buenos Aires a principios después del 19, arma su salón, se convierte en espía. Es una sobreviviente, una aventurera, una mujer, una fugitiva constantemente y que usa a su favor su cuerpo, yo te diría, políticamente, ¿no? En las artes amatorias del libertinaje, y esto no tiene que ver con la orgía loca, el desenfreno.
¿Y con
no,
qué,
tiene
qué,
que
qué
ver
es eso?
Y el libertinaje, ¿no?, que lo llevan adelante libertinas y libertinos, poco tiene que ver con lo apasionado y el deseo, ajá, desatado, sino con una negociación de poder. Esto sucedía, ¿no?, en las cortes francesas en el 18, pienso en Madame Pompadour, estas mujeres que cortesanas, que por supuesto usaban su cuerpo en su propio beneficio como ascenso social, uh-huh, o como una negociación de una vida. Esto no era que las mujeres veían un hombre guapo, ¡ay, qué interesante!, sino que había que ser muy inteligente, había que ser brillante. No sé si te acordarás de una película de hace varios años que se llamó Relaciones Peligrosas,
sí,
¿no?, con Malkovich y Glenn Close.
Sí.
Bueno, que eran casi como unos gimnastas del sexo, digamos. No, estos son los libertinos, ¿no? Que negocian otra cosa, no el puro deseo, sí, sexual, te hablo.
Te entiendo.
Entonces esta mujer sí se transforma en espía. Vos me dirás, bueno, qué corazón de piedra. Seguramente un corazón era hielo, era más fría pero sobrevivió lo que muchos otros hombres no sobrevivieron. Fue el amante del virrey Liniers, digamos, todos los tipos con los que anduvo murieron. Ella siguió adelante, evidentemente una gran cintura. Seguramente tenía una muy linda cintura.
Y la vengadora que me queda ahí, Damasita Boedo.
La Damasita Boedo es una muchacha de la sociedad salteña que fue la amante de Lavalle. El problema con Damasita es esto, es la pasión, ¿no? Damasita pertenecía a una familia salteña, es más, Mariano Boedo, su tío, que ya había muerto, había participado en 1816 en las jornadas de la independencia, de una familia federal salteña. Y su hermano es asesinado por orden del general unitario más importante, o uno de los más importantes de nuestra historia, que es Juan Lavalle. Ella se entera que su hermano había sido asesinado, fusilado por Lavalle, y jura vengarse. Entonces se acerca, arma toda una estrategia, lo sigue en la campaña, ¿no?, hacia el norte, buscando el momento para asesinarlo, ella para vengarse, pero se enamora, no sé si la palabra es enamora, pero se lían sexualmente, se apasionan, ¿no? Entonces es medio complicado, un poco loca se vuelve.
Ahora que, escúchame, Flor, ahora que te escucho repasar un poco todo y te estoy haciendo repasar tus libros, entiendo lo que me dijiste al principio, que necesitas pasar más de un año entre libro y libro. Claro, porque estás con toda esta carga en el bocho.
Porque no puedo más. Claro. En paz, por favor, un poco.
Porque no hay nada que tenga desperdicio acá. Todo es para estar adentro.
Es que es fascinante. Claro. Y ni te digo las historias de este último muchacho, que fue Bernardo de Montiagudo, que fue un Casanova, que por supuesto fue un hombre importantísimo y fundamental para el proceso independentista, no solamente del Río de la Plata, sino de América. Conocemos poco tal vez de su vida. Fue editor de la Gaceta de Buenos Aires, acompañó en las campañas a San Martín, Bolívar y O'Higgins, a los tres libertadores de América. Fue un tipo realmente, fue hijo de una esclava y de un español pobre, o sea, de origen humilde, pero que estudió en Chuquisaca y se recibió con honores de abogado a los 18 años, brillante, digamos, pero víctima del racismo de la época. Claro. No decía negro, digamos, negro y te faltaría el DM, ¿no es cierto? Eso una y mil veces está por escrito incluso. Pero todo esto que yo te estoy diciendo, que es fascinante como tipo, porque era el típico morocho argentino, tucumano, además de todo esto, de un tipo bravo, valiente, cojonudo y demás, era una bomba atómica, y que cuenta la leyenda, pero se cuenta, esto circuló por todos los corrillos, que el tipo no, todas las mujeres de las sociedades, de las distintas ciudades donde estuvo, recibieron un coqueteo de parte de, yo te voy a decir, que no dejó títere con cabeza, pero queda feo.
No, está bien, hablemos como corresponde.
Claro, y no es que el tipo avasallara, sino que las muchachas caían pedían, rendidas: por favor, Bernardo, vení a visitarme. Mirá, casada, vos, soltera, lo que fuere.
Era el diablo, este es el famoso diablo.
Este es el diablo, y sí, ¿qué querés que te diga? Los hombres le tenían mucho temor, porque no fuera a ser que les birlara a la mujer. Ajá. Y las mujeres morían por lo pronto de inquietud y de curiosidad. Claro, quien abre las puertas de la sociedad porteña, porque te digo, nace en Tucumán, se va a Chuquisaca y después llega a Buenos Aires en 1811, Quien le hace la entrada triunfal es Mariquita Sánchez de Thompson, en ese momento, nuestra querida Mariquita, que también cuentan las malas lenguas que le gustó coquetear con este joven novato que llegaba a Buenos Aires.
Flor, la próxima te venís al piso y hacemos más distendido una horita conversando.
Sí, sí.
Dale.
Sí, cómo no, bueno, por supuesto.
Bueno, yo creo que un año, tranquilamente 2 años, uno para descansar, otro para escribir, podrías pasar.
Sí, la verdad que sí, ya estoy escribiendo. me fui un poco de viaje en el espacio y en el tiempo con este nuevo personaje. Ajá. Que me está tomando por completo, te digo.
¿Ah, sí? ¿Y ya se sabe quién es o todavía no lo revela?
Yo no revelé todavía, pero ahí voy. Cada tanto se me escapa algo, pero poco.
Bueno, te invitaremos aquí a contarlo cuando lo quieras revelar. Dale, te mando un beso grande, Flor.
Beso grande para vos.
Hasta pronto. Ahí está Florencia Canale. Sí, la escritora que más sabe sobre estas pasiones históricas. Pasiones de la historia o romances apasionados o personajes apasionados de la historia argentina o las pasiones de los personajes que hicieron la historia.
Hola, buenas noches. Los hablo desde Tucumán. Mi nombre es Sara. Y quiero hacerle una pregunta al equipo maravilloso que siempre escucho. ¿Se puede amar a dos personas al mismo tiempo?
Somos el encuentro clandestino. Si charlamos todo oído y en el beso todo piel. Somos un café y un cenicero. En el bar que ya sabemos y a la misma hora que ser. Somos unas rosas, algún libro y el poema que hoy te escribo en un trozo de papel. Somos un amor de fugitivos, sin que sepa tu marido ni se entere mi mujer. Nosotros somos un amor mirada.
No, yo creo que...
No la sé. Estás fingiendo una coloquialidad.
No la sé.
Porque está el fogón.
No se escapen de la pregunta que hizo la oyente.
Es extemporánea esta letra. ¿Está bien decir extemporánea?
Muy bien. Perfecto.
Es extemporánea.
Adelante.
Está fuera de tiempo.
Claro.
Porque ese amor doble, claro. Ese amor
del Caribe.
Solo existe en un tiempo pretérito. Analógico, como quien dice.
Claro.
Es del siglo XX esto. No es de los 2000. No. A partir de la década del 10, de esta era.
De este siglo.
Cuando el teléfono celular fue reemplazado por el smartphone.
Sí.
Ya se acabó toda la posibilidad de lo clandestino como era concebido para la pasión. Y como era narrado por estos grandes cantores populares, como es el Paz Martínez. Ya no hay la posibilidad del ocultamiento y todo eso. Y no se puede amar a dos personas al mismo tiempo. No se puede repartir el...
Repartir no,
amar es total.
Yo le contestaría a la señora, asépticamente,
sí.
Sin comprometerme la respuesta, sí, sí. Pero una respuesta genérica que considero certera.
Sí.
Y auténtica, no de ocasión. No comprometida, pero tampoco de ocasión. No hay nada que no exista.
No hay nada que no exista.
No hay nada que no exista.
Pero bueno, yo creo que...
En la infinita variedad del universo, ¿por qué no va a existir alguien capaz de amar a dos personas a la vez? Ambas van a ser muy desdichadas. Y quizás esa mujer o ese hombre también va a ser desdichado.
Sí, no es amor en el sentido en que yo me lo recreo interiormente. Parece que es una confusión.
¿Qué influencia tiene
¿Qué?
Su educación eclesiástica en esta definición?
No, nada, porque yo de la educación eclesiástica yo lo que tengo como tamizado y con lo que me he quedado son con ciertos valores. de amor al prójimo, de la vocación de servicio, de hacer el bien. Me quedé con lo que me parecía que era lo que tenía un sentido para la vida.
Bien. En cambio,
todo
esto,
lo demás, la pasión...
Lo fue aprendiendo en su experiencia.
Claro.
Yo le voy a decir algo.
Negocié conmigo mismo y seguramente perfecto, con algún Dios que me acompañe.
Excelente definición.
Obvio.
Pero le voy a decir algo. Yo estoy más de acuerdo con usted que con esta definición que di. Yo coincido con usted,
claro,
en que solo se puede amar a uno.
A uno.
Estoy totalmente de acuerdo y lo acabo de escribir recientemente en una obra que usted vio.
Ah, sí.
Yo estaba tecleando, puse exactamente eso.
Sí.
Como si nos hubiéramos... intercambiado telepáticamente la frase.
Sí.
Una vez dicho eso, que yo lo acompaño,
ajá,
en la intuición,
sí,
no hay nada que no exista. Aparte,
no,
agrego,
claro,
nota al pie, al margen, no hay nada que no exista.
Ahora la queremos escuchar a ella.
Por supuesto.
Ay, miren cómo... no, yo creo lo mismo, comparto. Yo creo que no se puede amar a dos personas. Sí siento que quizás a veces... Quizás se pueden confundir los tipos de amor y se puede mezclar un poco con cariño, con querer a alguien.
Claro.
Entonces ahí sí quizás aparece como lo más complejo. Pero me parece que uno siente cuando es amor y está en un solo lugar. Me parece, es difícil, me parece no admite separación o división.
Y...
Pero bueno, sí entiendo que quizás en los tiempos que vivimos a veces puede haber un montón de otras cuestiones dando vueltas.
Igual, Marian, las canciones del Paz Martínez son únicas.
Y sí.
Así claro, que merece...
Todas las novelas estaban.
Merecemos escuchar.
Pero en esta canción no habla de alguien que ama a dos personas.
No.
Habla de dos personas que se aman la una a la otra en una situación en que ese amor no puede ser público.
Exactamente. Hay cosas que no tienen que salir a la superficie, dice.
Que sabe a piel y huele a trampa. Nosotros somos un amor en fuga.
Queridos amigos, ustedes están hablando de algo en lo que yo creo profundamente. Todo lo que nos abre caminos es la libertad. El amor, no hay amor sin libertad. Y esa es una época de libertad. Alfonsín fue verdaderamente un grande. Soy Alcira de Mar del Plata.
Despacito, suavemente. Amame en cámara lenta. Suavecito, dulcemente. Amame en cámara lenta. De a poquito, tiernamente.
Inevitable escala cuando se habla de cine. Inevitable, Valeria Lynch, fabulosa. No podemos no parar en Los Puentes de Madison.
Qué buena película.
No podemos buena, no parar.
Ayer la mencioné.
Muchos la nombraron
sí,
los
¿no?
mensajes.
Qué peliculón. Clint Eastwood, que destacó por sus películas de cowboy, de acción, Harry el Sucio, hizo esa película de amor inolvidable.
Inolvidable.
Con Meryl Streep.
Con ese final.
¿Cómo
tremendo.
Lloro con esa película?
Es tremenda,
arriba de la camioneta. Arriba de la camioneta, el final.
Toda mi parte.
Bajate, todo el mundo.
Toda mi parte femenina. Toda mi parte femenina flora en esa película.
Terrible. ¿Verdad?
Llorando cuando le llegan las pertenencias de él.
Oh.
Que se las dejó. Post-mortem le llegan las pertenencias.
Tremendo.
Lloro sin parar en esa parte.
Tremendo, ¿eh?
No con lo de la camioneta, yo no quiero
que
se vaya,
que
no.
Que se vaya, no.
Pero cuando él le deja las cosas, yo digo, la amó de verdad.
Lo conmueve.
La amó de verdad. Me conmueve profundamente.
Dale.
No, espere, porque la cosa mejora. Tiene que imaginárselo. Ahí estaba yo con tres cámaras colgadas del cuello. Tenía un trípode y los pantalones bajados hasta los tobillos. Estaba detrás de un arbusto y de repente vi un gorila. El gorila más enorme que haya visto jamás me miraba fijamente con la expresión más lasciva que haya visto en su vida. Incluso más de la que haya visto en una criatura tan peluda. Bueno, me quedé inmóvil porque dicen que eso es lo que se ha de hacer.
Lo sé.
Y entonces se puso a caminar hacia mí.
Es el momento en que, bueno, se empieza él con sus anécdotas la empieza a quitar de su monotonía, ¿no? De ama de casa,
sí, claro,
que su marido viajó a la guerra y él, bueno, empieza a contar historias de un aventurero, ¿no?
Lástima que el doblaje lo hizo Cantinflas.
¿Qué pasa? Que tenemos un asunto. A Noel, que lo queremos un montón, claro, Noel hace la agrocorta de los audios. Él en España, las películas eran dobladas, fueron dobladas mucho tiempo. Yo no sé si eso cambió. Que
no,
vos
sigue,
vas a...
sigue
siendo así.
Ley de proteccionismo del idioma.
Es completamente absurda la ley de proteccionismo del idioma, se dice.
Sí, claro, es para
como si estuviera en riesgo el español a esta altura del partido.
Bueno, pero para ellos está bien así, pero claro, escucharlo a nosotros.
Está más en riesgo con el Duki que con cualquier película sajona el idioma español.
Pues hasta la vista, chaval.
Claro,
que te folle un pez. ustedes.
Porque vos, yo vi, yo sabes que vi así, año 2000, voy a España, era un pie de 20 años yo, por primera vez a España. Me espera en Madrid un amigo del secundario de mi padre, el amigo que se fue a vivir a España. O sea, tenía esa categoría, ¿no? Luis Jacinto Jiménez. Me va a buscar. Entonces, yo estaba con un amigo, nos lleva de paseo por Madrid. Entonces, chavales, el sábado vamos todos al cine, al mall. Vamos al mall, al mall, al mall. Era, empezaba el auge del consumo de no sé qué en España, siempre auge del consumo para todos lados. Nos lleva al mall a ver una película, al cine. Y la película era la segunda parte del Silencio de los Inocentes, Hannibal.
Hannibal.
Se llamaba película. Hannibal.
Película.
Entonces aparece Aníbal Lecter diciendo, cerebros. cerebros.
Quiero comer en algún momento.
Quiero comer esos riñones. Quiero de una cosa así que yo todavía no me la puedo.
Era Carlos Arguiniano.
Una cosa que me quiero comer esas mollejas.
Lo hacía muy bien.
Pero lo hacía así, te
con
juro.
Ray Liotta le comía claro, los sesos claro. A Ray Liotta.
Sí, sí, sí,
le abría la tapa.
A Ray Liotta,
la cabeza y le comía las
porque
las mollejas.
Esa segunda continuidad después del Silencio de los Inocentes fue mala.
No, a mí me gustó.
¿A usted Hannibal, le gustó Hannibal?
Me gustó mucho.
Con Edward Norton. Creo que era.
Sí, exactamente.
Pero vos no la viste con doblaje español.
No, yo la vi en inglés y me encantó.
Muy
y la novela también me gustó.
Pero no me puedo olvidar de lo raro que fue ver esa película, un ser siniestro y tan bien logrado en su primera y en
claro.
Inglés. De repente verlo así no entendíamos nada.
Es incomparable con la 1, es verdad, pero me gustó.
La 1 es una obra
de arte.
El Silencio de los Corderos es una obra
interminable.
Después ya es un personaje, ya es una
obvio,
franquicia.
Una franquicia, exacto.
Es una franquicia después de una historia.
Estamos de acuerdo.
Un cómic, ¿no? Pero
quedó mejor que otras franquicias que son imposibles.
Puede ser.
Esto sobrevivió.
Yo no recuerdo nada de la película, solo que se hablaba mucho explícitamente de cómo comer órganos y demás, sí. Y esto lo hacía en español, y yo decía, no puede ser, y nos mirábamos con Marianito, ¿saben con quién estaba yo? Con mi amigo de Don Dalmiro. Habíamos viajado.
Entonces ahora cuando comemos los quesos nos vas a hacer acordar.
¡Ay, no!
Sí. Con mi amigo el cocinero de Don Dalmiro habíamos viajado a Europa por primera vez, siendo muy pibes de mochileros, y nos llevaban al cine. Bueno, en fin, anécdotas, dale.
Hola, buenas noches, soy Dora, les cuento. En septiembre de 1970 conocí a un hombre. Nos casamos en octubre de 1970. Todavía seguimos juntos. Tenemos 3 hijas y 4 nietos. Buenas noches, los escucho, me súper encanta.
¿Qué nos sucede, vida? ¿Qué? Últimamente ya nos miramos indiferentes.
Hola Gonzalo y el gran equipo. Camila se estrenó acá en el cine de Santa Fe Capital. Fui a verla con la que fue un gran amor, el amor ese de colegio. Graciela se llamaba la chica, vive en Buenos Aires. Se debe acordar, terminé muy bien, por supuesto, terminamos. Una gran historia. Me acuerdo que el curso nos había regalado los medios corazoncitos. Esa historia, pero mirá, para escribirla en un libro, imagen. Y fue una gran película. Fui a verla con la verdad, no pensaba que iba a ser buena porque era antigua, de la época antigua, argentina, y salí aplaudiéndola. Aplaudí con la. Se paró todo el público en el cine, se paró el público. Mirá que Santa Fe no lo hacía eso. Y aplaudía la película. Excelente película, realmente para la época lo mejor. Más, voy a decir algo más. A mi hija, la que tengo, le puse Camila. Porque me quedó grabado ese nombre como precioso también. Bueno. Chao, gran equipo, una linda historia de amor hoy realmente, le conté, Eduardo de Santa Fe Capital.
Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón. Sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos.
La mayoría de los radioescuchas, sí, todos sí. En rigor, se toman muy en serio igual que nosotros.
Sí.
El tema del amor, yo creo que Sandro, que estábamos escuchando, se lo tomó un poco en joda. Que cantaba con algo de ironía. Sandro, en cada una de sus canciones.
Puede ser.
Hay una suspicacia.
¿Por qué no?
Una lateralidad, ¿no?
Sí, me gusta.
Sí, estoy hablando de amor, me tiran bombacha y
me
todo,
gusta
pero.
Pensarlo así. Sí,
hay algo de humor en esto.
¿Por qué no?
Y en
rojo.
La película Camila, específicamente, que usted también citó. El diálogo que le dice, ¿qué voy a hacer contigo, Camila? Y ella le dice, lo que usted quiera, padre. Creo que es una de las escenas eróticas más memorables del cine argentino. No se me ocurre algo que sea más estimulante, más evocador, más procaz que ese diálogo. Ninguna escena explícita más excitante que ese diálogo.
Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Wise men say only fools run.
Buenas noches, Gonzalo y equipo. Un saludo muy grande para todos ustedes. Mi nombre es Mirta, hablo de Villa Domínico. Quería recordarles otra película, una gran historia de amor interpretada por Héctor Alterio, que fue La Tregua. Maravillosa película, una ternura espectacular. Bueno, les mando un abrazo y hermoso el tema del de hoy.
Amigos de Viaje al Centro de la Noche, ¿cómo les va? Habla Gerardo de Floresta. Me casé comenzando la democracia, enero del 84. ¿Con quién? Con Ángela. Llevamos 40 años juntos, sin ningún problema, hablando todo. Eso me parece que es importante, no hay que dejarse nada. 4 hijos, 4 nietos por ahora. Un beso, que la pasen bien.
Hola, buenas noches, chicos de Viaje al Centro de la Noche. Hermoso programa. Me mataron con este programa. Sí, el amor es bárbaro, pero a veces llega tarde para alguien, porque, como dice Julio Iglesias, siempre puede haber alguien en el otro lugar. Así que, bueno, pero es lindo igual. Buenas noches, chicos. Gracias, hablo Dora.
Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Gonzalo. La verdad que el tema de hoy me retrotrae a 40 años atrás, donde estuve 10 años atrás de mi marido y por cuestión de distancia no nos encontrábamos, y hoy cumplimos 30 años de casados. Así que viva el amor. Gracias, chicos, por el tema.
Hola, un mensaje para Gonzalo Sánchez y Birmacher, que me encantan. Les mando la cancioncita, me encanta justo las dos que nombraron, Camila, y yo soy una... Bueno, me encanta la música y salgo de un cine, una película, cantando la canción, así que les canto un poquito de cada una, y también de la otra, del Pájaro Canta Hasta Morir. Camila es la 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 la, la hago rápido. La 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 la. La 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 la. Bueno, y sigue, ¿no? Y la sé. Y la otra es la 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 la. Bueno, les mando un beso. Chao.
Hola, chicos, buenas noches. Preciosos los programas, ¿eh? Uno más lindo que otro. Gonzalo, a vos que te gusta Joan Manuel, poné Y el amor, que ahí te va a decir lo que es el amor. Les mando un beso grande a los tres. Chau, chau. Soy Susana de Flores.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo.
Gonza, Birma, querido,
Estoy en mis 60 y las redes sociales me han permitido resurgir del desamor para volverme a descubrir en que el amor es posible. Gracias, chicos, por traer este tema.
Nos amamos, nos besamos como novios.
Hola, buenas noches para el programa de Gonzalo. Los saludo a él, saludo a Marcelo y también a Mariana. Una sugerencia, el programa de hoy, precioso. ¿Cuál es la sugerencia? Que hay algunos programas que podrían tener más de un día para hablar del tema. En el caso del amor es inacabable, pero ha habido otros. Así que por ahí podría ser una sugerencia que algunos temas les dedicaran más de un programa. Bueno, saludos, sigo escuchándolos. Soy Ana de Aedo.
El milagro de existir, el instinto de buscar, la fortuna de encontrar, el gusto de conocer, la ilusión de vislumbrar, el placer de coincidir, el temor a reincidir, el orgullo de gustar, la emoción de desnudar y descubrir despacio el juego, el rito de acariciar, prendiendo fuego.
Bueno, anticipando el nano, Imager.
Sabina
sí.
Cantó las canciones políticamente incorrectas del amor.
Sí.
Serrat todavía estaba en el romanticismo, pero ya a partir del 90... incluyó también canciones conflictivas respecto del amor. Pero hay una mitología de que existe algún tipo de hechizo, de ritual, de filtro, que bien, puede conseguirte al hombre o la mujer que pretende. Si Serrat compuso al respecto esta canción.
Secreto de un infalible filtro de amor se esconde en una íntima prenda recién usada. Consiga una de la persona seleccionada. Si puede hacerlo personalmente, mucho mejor. Te la tiras para que vaya soltando el jugo y en lugar seco, lejos del gato, sin darle el sol, déjela un mes macerándose con menta y alcohol y olvídese de las rogativas y los conjuros. Pasan los días interminables, acósela con su proverbial galantería, mándele flores varias veces al día y propóngale que le presente a sus padres. Si aún así persiste en su negativa actitud, sazón el íntimo elixir con borra del ombligo y a fuego lento con leña de flechas de Cupido. Póngalo a hervir y deje que vaya haciendo chup chup. Esa parte se ha preparado una picada con la
las más bellas frases de amor escritas jamás. Una pizca del polvo de una estrella fugaz y el pétalo de una rosa recién decapitada. Añádala con los primeros hervores, previamente disuelta en agua de nieve. Remueva el fondo para que no se pegue y se derritan las dudas y los temores. Y cuando vea que el jugo se torna del color de aquellos ojos que le deslumbran cuando sonríen, retírelo.
Bueno, Birmajer, a pedido de Birmajer.
Y la vamos a poder terminar de escuchar, ¿no? Nos vamos con esto, pero un comentario.
Ya,
que,
diga.
Frente a la posibilidad de un filtro de amor, de una pitoniza que va a ser un trabajo de amarre, yo digo que no.
¿Sí, no?
Nada, en el amor ni en la guerra no vale todo.
Exacto.
Y si hay que usar un filtro o un ritual, prefiero el destino.
Prefiero el azar.
Si hay que rezar, prefiero el azar.
Bueno, con estas palabras de Marcelo Birmajer, nos vamos, Marian.
Sí, claro, mañana
seguimos.
Qué lindo programa que hizo Sara.
Linda noche de amor.
Lo arrancó bien.
Los tres.
Y ya no pudimos detener.
Los tres. Esto es el viaje al centro de la noche. Hasta mañana.
Solo con hielo según el gusto de cada cual. Sírvase a una persona cándida y predispuesta. ¿Acaso le fallará este bebedizo? Haga la prueba con materias tangibles.